El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo nos entendieran. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario.
Poco parece que importa el reclamo de los jóvenes porteños que toman escuelas en contra de las reformas curriculares que quiere aprobar el ministro Bullrich, ya que este mismo advirtió que se mantendrá la reforma para el primer ciclo de escuelas técnicas y ratificó que en los colegios tomados habrá clases hasta el 30 de diciembre. Una nueva cicatriz para la historia de nuestra débil democracia. Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación se propone que el ciclo lectivo 2013 comience el 25 de febrero para poder contar con 190 días de clases. ¡Qué ridículo! Pensar en la cantidad antes que la calidad, antes que en el contenido. ¿De qué sirven 190 días de clases si las escuelas no se encuentran en las mejores condiciones edilicias? Si los jóvenes no se encuentran en las mejores condiciones socioeconómicas y en los docentes cada vez queda más de manifiesto su incapacidad para construir una nueva escuela, para afrontar nuevos desafíos, para aportar en pos de la liberación y un futuro de justicia e igualdad. Sin embargo, de vez en cuando se da una pequeña sacudida, por lo general impulsada desde la conducción sindical, como la marcha que mañana llevarán a cabo docentes de la provincia de Buenos Aires en reclamo del cobro de haberes. Siempre débiles, siempre suaves. No sea cosa que se ponga en cuestionamiento las bases de este sistema sobre el cual hace equilibrio nuestra educación. Gastada, vieja, insignificante. Qué extraño. Me acabo de dar cuenta de que se me hizo piel toda esta problemática. Dije nuestra educación, como si fuera un argentino más. Pero no lo soy. Solo soy un joven. Un joven manos de tijera que intenta ser útil para vuestra sociedad. Un joven solitario y sensible que no soporta el mal, que adora el arte y que sueña todas las noches con un amor imposible. Ese soy yo. Desde una oscura mansión, Eduardo, el joven manos de tijera.
Buenas noches, oyentes. Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus Cuán Perfecto, siendo las 22 y 12 con una temperatura de 15 grados. Afuera está lloviendo, como ha llovido todo el día. Y arrancamos con un tema de Karma to Burn, Jimmy D, para todo el que nos estás escuchando. Hasta las 23 horas los estamos acompañando. Voy a dar el saludo propio a mis compañeros que están conmigo en esta mesa redonda. Buenas noches, Federico Bayot.
¿Qué tal? Buenas noches, José, gente.
Buenas noches, el señor Leandro.
Buenas noches.
Así que bueno, hemos arrancado como todas las semanas con el editorial del Joven Manos de Tijera. Hoy hablando un poquito de la educación, si no me equivoco.
No te equivocas, habló de la educación por completo. Toda su editorial del principio hasta el final trató de la educación. Así que le mandamos un fuerte abrazo al Joven Manos de Tijera y a todos los muchachos que le siguen poniendo el cuerpo en contra de las medidas del ministro Burrich y Macri allá en la capital porteña.
Exactamente, así que bueno, ya sin problemas de comunicación con el Joven Manos de Tijera, ya todo resuelto, así que seguimos en este hermoso programa que hemos dado, hemos denominado Pretérito Plus Cuán Perfecto. Así que, Federico, ¿cómo te ha tratado esta lluvia en este día tan hermoso?
Bien, por suerte, sí, por suerte no me mojé tanto. Igual me llamó la atención que, no sé si ustedes se percataron, casi todos los martes llueve. No sé si somos nosotros, o no sé si nosotros estamos para traer la alegría a la lluvia, o no sé. Pero todos los martes llueve.
Yo me percaté de que todos los martes llueve.
Pero nadie decía nada. Que...
Sí, yo no. Bueno, acá nos está tirando una teoría desde el otro lado nuestro operador, así que.
Sí, nos está poniendo la florcita ya en la tumba.
Sí.
Y nos dice que esto pasa siempre que un programa se está por ir.
Claro, no,
está
no sé,
por concluir.
Es prácticamente una amenaza al estilo El Padrino, viste que te dejaba la cabeza del caballo en la.
Sí.
Esto sería más o menos una estilando ese tipo.
Faltó que haga el gestito ese que te corta con claro, el dedo, te corta
sí,
el cuello.
Sí,
¿no?
Sí. Así que bueno, hoy más nervioso que nunca entonces, arrancando este nuevo programa de Pretérito Plus Cuán Perfecto. Así que bueno, pero bueno, hemos arrancado hoy la semana. La semana pasada nos despedimos con una sorpresa, que tenemos un programa que viene después de nosotros, un programa de metal, así que. Bueno, nos han saludado. Sí, bienvenidos y nos han saludado en el programa, como lo hemos estado escuchando, así que
sí,
saludo para ellos. Así que bueno,
estamos ahora con un programa que nos precede y uno que nos antecede.
Somos un sanguchito, el jamón del sanguchito.
El jamón o el queso.
Sí,
también.
El tomate o la lechuga.
Sí.
La salchicha o la hamburguesa.
Choripán.
El chorizo o la morcilla.
Sí.
Depende. Todo es tan subjetivo en esta vida que no podemos decir que somos el jamón, porque no, por ahí hay una persona vegetariana del otro lado escuchando,
claro.
Y va a decir, vos nos estás discriminando.
El tofu,
¿eh? Pero yo quería ser jamón.
Vos querés ser jamón, entonces tenés que aclararlo siempre, porque tendemos a tener oyentes vegetarianos, ¿eh? Se hizo una encuesta últimamente, uh-huh, y dio sí. Como resultado que una de las características de los oyentes de Pretérito Plus Cuán Perfecto son vegetarianos.
Muy bien, y yo he apegado un par de días de la semana a ser vegetariano, así que bueno, en honor a todos nuestros oyentes, se come barato siendo vegetariano, ¿eh? no es un dato menor para darles.
¿Te parece?
Se come barato. Yo he ido a un restaurante vegetariano por 9 pesos.
Pero no vale ser vegetariano y comer nada más que arroz, ¿eh?
No. Yo me comí un fideo, 4 vegetales acompañado por pedacitos de tofu, me gasté 9.50.
A mí me pasa que cuando voy al supermercado a comprar, compro todo lo que tengo que comprar de supermercado y de carnicería, y cuando salgo afuera a comprar las verduras, noto increíblemente la diferencia entre el precio entre la verdura y el resto. Mucho más barato lo noto.
Claro.
¿Ah, sí?
Sí, noto mucho más barato.
Lo que pasa es que, claro, el tema de las verduras, o sea, lleva un tiempo de preparación mucho mayor que el que en realidad podría ser tirar una carne a la plancha. El tema es que yo la otra vez, emulando a un restaurante vegetariano, traté de hacer el fideo 4 vegetales en casa y me pedía que tuviera un wok. Y
¿qué?
Yo el único wok que conozco es el de Pantera. Y claro. Ni idea, así que no lo pude hacer en casa.
¿Y hubieses agarrado el CD de Bulgari's Previous Power y lo hacías,
claro,
aquí arriba?
Sí, pero no sé si me iba a quedar igual.
Por ahí te salió una variante. Igual no estoy de acuerdo con que la comida vegetariana requiere, la comida con vegetales requiere de mayor tiempo que la comida con carne, qué sé yo, una ensalada la podés hacer en segundos.
Yo pensé
un tomate
que
y
que
una
José
lechuga.
Estaba hablando desde que pones la semillita en la tierra y crece y por eso tarda tanto.
¿Lo hacías desde ese lugar?
No, yo me refería a que ponele todo, como vamos a rememorar un adagio, no vives de ensalada. Una ensalada obviamente te llevará 10 minutos prepararla. Pero ponele unas empanadas de Saitán. ¿Cuánto sí. te lleva? Anda a conseguir el Saitán.
No sé ni qué es Saitán. Sí,
yo tampoco sé qué es el Saitán y supongo que nuestro público quizás tampoco lo sepa.
Sí, si son vegetarianos saben.
Sí, nuestro público seguramente lo va a saber.
Es muy, muy extraño porque un panel no vegetariano, carnívoro, ¿sí? Como somos nosotros, tiene un público vegetariano, ¿sí? ¿Cuál será la conexión, no es cierto, siendo que somos tan distintos en materia culinaria?
Capaz yo que creo que es curiosidad por parte de los vegetarianos de escuchar a tres carnívoros.
Esa es puede ser una opción muy válida.
O
¿sí? pueden
pensar que somos unos nabos también, eso tendría que ver con la parte de verduras.
O perejil, claro, esa es muy válida.
Sí. Perejil ya no tanto porque estaríamos presos en alguna cárcel de la bonaerense, ponele. Pero bueno, todo es válido en este mundo. Y en este lugar. Así que nosotros estamos conformes en que nos escuchen los vegetarianos. Los no vegetarianos, está bien. En algún momento capaz que nos animamos y damos una receta al aire.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Somos personas que nos encanta la cocina.
Sí, y aparte nuestro jefe de piso, sus artes culinarias son muy, pero muy, muy amplias, ¿eh? Yo he ido a la casa y te cocina unas cosas, pero maravillosas.
Sí, ha estudiado la alta cocina peruana, que sí, es considerada de las mejores del mundo.
Sí, y alta así porque la altura.
Claro.
Sí.
Es magnífico ver al jefe de piso cocinar comida boliviana mientras toca el cajón peruano.
Todo al mismo tiempo.
Con una mano toca el cajón, con la otra te pela un huevo. Con la otra mano toca un cajón, con la otra te corta la cebolla. Con una mano toca el cajón, con la otra bate. Una y una.
Bate, hablas de batir los huevos, ¿no? Claro. De hacer un movimiento artístico de baile.
Sí. No. Lo viste. Yo no lo vi bailar, ¿eh?
No lo viste cortando cebolla, la velocidad que tiene en ese brazo.
Bueno, podría ser, pero ya es una perspectiva muy particular la tuya.
Años de ensayarle en el baño el corte de cebolla, según fuentes no oficiales.
Bueno, ahí ya te estás metiendo en un terreno álgido. Sí. En un terreno muy complicado, que mejor dejémoslos de lado. La comida peruana.
Y acá los oyentes nos tienen preguntas.
Es un tema que da controversia, por eso el oyente Bruno Martín Maidana.
Es curiosidad lo que tienen los vegetarianos.
Bruno Martín Maidana dice: comes alta cocina peruana y te apunás.
Si le pones coca, no.
Lo está preguntando.
Sí,
Nuestro consejo es: si le pones coca, no.
Bueno, Bruno, para vos te decimos que si le pones coca, no. José, ¿la Pepsi sería lo mismo?
No es lo mismo. No es lo mismo.
No estamos hablando de la hoja de coca, ¿no?
No, del vaso.
De la bebida Coca-Cola.
Bebida, claro, conocida marca comercial.
Bueno, Bruno, la verdad que esperemos haber satisfecho tu duda, ¿sí? Así que esperamos que esta noche comas una buena comida peruana acompañado de coca, como acá José te lo acaba de recomendar. Y bueno, y si querés convidar acá el panel de Pretérito, encantado va a estar participando de ese gran banquete que posiblemente des, ¿sí?
Sí, ojalá.
Como alguna vez un oyente
es
nos
más,
invitó, ¿no?
Nos está mandando inbox la dirección, así que salimos de acá y vamos todos a su casa. Así
genial.
Bueno, que prepare los colchones inflables y nos quedamos a dormir.
Nos quedamos en tu casa, Bruno.
Hacemos una pequeña pijamada.
Sí. ¿Nos vamos con los disfraces para lo de Bruno?
Sí, exactamente. Así que bueno, esta semana nos ha tocado el Día del Panadero, así que haciendo honor a ese gran oficio. Bueno, nos hemos venido todo de blanco con nuestros gorritos, es más, hemos tirado harina acá en la mesa para hacer acorde. Y bueno, como siempre, nuestro operador ha venido de panadero, así siempre acorde.
¿Le pegó?
No, de panadero, esa especie de flor primaveral que lleva semillas de un lado a otro, así que se ha venido de panadero. Como bien lo dice, así que bueno, acorde siempre haciendo honor a lo que a él lo caracteriza, ese pequeño rasgo de controversia, primero intentando echarnos de la radio públicamente y ahora rebelándose contra nosotros.
Como siempre lo ha hecho.
Sí.
Que tiene que tener cuidado que un viento no lo desparrame por el aire, como suele pasar con eso, con los panaderos.
Sí, ya lo vamos a desparramar en un rato.
O que lo agarre un niño y lo sople.
Claro. El jefe de piso lo está intentando soplar.
Claro. Sí, lo está soplando de atrás.
Sí.
Está con carpa, está como de costadito, como cantaba Rodrigo, ¿viste? Claro. Le está tirando un vientecito.
Al grito de te estás desinflando, lo intenta soplar de atrás, no sé por qué.
Bueno déjalos. Allá ellos.
Cosas de la producción.
Allá ellos.
Pero bueno. Bueno, ven, ya estamos con los disfraces, ya estamos todos, ya está nuestra presentación, así que vamos a ir con un leve repaso de las noticias de la semana. Internacionales. Me la fumo hasta que se mueran. Una pareja de ancianos en Inglaterra se llevó una gran sorpresa cuando la policía local se enteró que el arbusto que tenían plantado en su jardín era en realidad marihuana, informó el portal de la BBC News. Según narraron, la plantación fue comprada en una venta de garage y la cuidaron delicadamente hasta lograr que creciera para convertirse en una gran planta decorativa de su jardín, pensando que era un arbusto inocuo. La policía de Bedford señaló en su cuenta de Twitter que se trata de la planta de cannabis más grande confiscada en la localidad. Los agentes dieron por buena la explicación de los ancianos y han decidido no sancionarlos. De esta manera, con una gran sonrisa, los octogenarios escaparon del largo brazo de la ley.
Latinoamérica. Bajada de línea. Esta semana comenzó el juicio a Carmen Cristina da Silva Lima. En las últimas elecciones brasileras, Lima se postuló para concejala en la ciudad amazónica de Itacoatiara por el Partido Demócrata Laborista. El día de la elección, la policía detectó una aglomeración de gente alrededor de la candidata y pudieron constatar que repartía panfletos de propaganda electoral y tenía también bolsitas de cocaína que ofrecía a los votantes a cambio del voto. Ahora Carmen Cristina encara cargos por corrupción electoral y narcotráfico y podría ser condenada a 8 años de prisión. Solo quería que me voten, dijo la candidata.
Nacionales, militantes del amor. Se conocieron en las audiencias públicas por el juicio de la masacre de Trelew y se engancharon. La joven militante de la Cámpora y el no tan viejo militante del Partido Obrero se habrían enamorado profundamente. Una vez que termine este juicio, vamos a tener que buscar más causas en común que apoyar, dirían los tórtolos, para que el amor no decaiga, ¿viste? Un poroto más para la unidad. Felicidades, compañeros.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Construyendo comunicación, seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
FM Moreno te invita el sábado 20 de octubre a partir de las 11:30 a la inauguración de la nueva Casa de la Radio.
Una idea, 4 artistas plásticos, 4 murales.
Música en vivo y otros artistas.
Habrá bufete económico.
Recordá, sábado 20 de octubre a las 11:30 en Irigoyen 77, Moreno.
Es gratis.
Porque la palabra y la acción construyen.
Seguimos multiplicando.
Seguimos
voces.
Multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
Seguimos multiplicando voces.
¿Qué
consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Pretérito Plus Cuán Perfecto, martes de 22 a 23.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa oreja a oreja, y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje.
El Rinconcito del Rock, con Federico Bayón.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos.
Bueno, hoy traje para que escuchemos un poquito de Radiohead. Estamos escuchando Exit Music, Music for a Film, del disco OK Computer, un disco que los Radiohead sacarían en el año 97. Pero la historia empieza bastante antes, para ser más preciso, 5 años antes, en el 92, cuando la banda decide sacar un primer sencillo, la canción Creep, una canción muy conocida de los Radiohead, que en un principio no estaba muy bien, no recibió muchas muy buenas críticas. Estaba considerado para la prensa inglesa como una bandita más de guitarras, de lo que se venía escuchando, que era toda la movida grunge en Estados Unidos, y mucho no les gustaba la prensa inglesa. Este nuevo sonido que se avecinaba en la escena musical, más que nada de lo que venía desde Estados Unidos. La banda a mitad del 92 saca su primer disco, Pablo Honey, que incluía Creep. Este disco le gustó al público y ahí la prensa inglesa dio un vuelco en su crítica y los empezó a elogiar, ya hasta llamándolos como los nuevos Nirvana o los Nirvanas ingleses. Eran bastante diferentes que los Nirvana, pero lo consideraban así por toda la movida y cómo, y para venderlos, ¿no? Obviamente. En el año 95 sacarían The Bends, un disco que empiezan a cambiar su sonido, buscando ser un poco más experimentales, dejando de lado un poco las guitarras tan crudas, para en el 97 sacar de lo que a mí me parece que es el disco de los 90, que es OK Computer, un disco casi perfecto de principio a fin. No tiene nada que envidiarle a ningún otro disco de los 90 que se haya grabado. En el 97 ellos, después de girar por el mundo durante 2 años, deciden volcarse de vuelta al estudio para grabar un disco, pero estaban un poco cansados de tocar con guitarras, y sale a la luz Kid A, un disco que fue muy criticado, muy controversial, un disco que prácticamente no tiene guitarras, es casi todo preprogramado, el único miembro de la banda que tocaría algún instrumento en todos los temas sería el batero, y prácticamente toda la música es compuesta por Tom York, o sea, el cantante, y los demás más que nada traían cositas, metían pianos, instrumentos raros o ruiditos. Este disco tendría una segunda parte que se llama Amnesic, que es la segunda parte que da el disco, estaba pensado para hacer un disco doble, pero bueno, lo sacaron en 2 años distintos, uno en el 2000 y el otro en el 2001. Ellos recibirían muchas críticas, serían muy criticados por este cambio de pasar de las guitarras a los sonidos más electrónicos. Y en el 2003, sorprendiendo a todo el mundo, sacando Hal to the Thief, volverían al ruido y a la distorsión de las 6 cuerdas
volviendo un poco a ser la banda rockera inglesa por supremacía en las bateas. En el 2007, ya con la banda super consolidada, sacan In Rainbow. In Rainbow tiene una particularidad, que ellos no lo sacan por discográfica, sino que lo suben a la red y cada usuario que lo quería bajar podía pagar lo que quisiera por ese disco. Fue una de las grandes revoluciones de Internet en cuanto a comercialización de discos. O sea, no le pusieron un precio, simplemente vos podías entrar, escucharlo y decidir cuánto valía para vos este disco y de esta manera pagar lo que a vos se te ocurría. En el 2011, después de un parate largo, sacarían The King of Limbs y este sería hasta ahora el último disco de Radiohead, una banda que fue mutuando en el tiempo, nunca se quedaron haciendo lo mismo, siempre hicieron la de ellos, se la jugaron y por eso es tan reconocida y todas las bandas las toman como influencia propia. Bueno, ahora estamos escuchando No Surprises, que era el tema que íbamos a pasar, pero bueno, no importa. Después lo tenemos de cortina, después lo volvemos a pasar todo entero. Sí. Un tema que habla, OK Computer, como ya lo dije, para mí es uno de los mejores discos de los 90, si no el mejor. Y es un tema que es un disco, en realidad, una obra conceptual, que habla sobre la alienación y la globalización y cómo esa globalización nos coloca a todos en una misma rueda, sin importar de dónde vengas o qué cultura vos adquieras, sino que la globalización nos lleva a todos a ser casi iguales. Y de esto nos habla Radiohead, OK Computer.
Sí, OK Computer para mí debe ser el disco preferido de Radiohead. Y el personaje de Thom Yorke siempre me pareció muy llamativo él. O sea, esa reticencia o esa forma de tratar a los medios también es algo la cual me llamó mucho la atención de él. Porque viendo notas, incluyendo escuchando un poco el From the Basement del disco que In the Rainbows, si él no te quiere contestar una pregunta, no te la contesta. O sea, te dice, son cuestiones de la banda y no te las voy a contestar.
Sí, una persona de pocas palabras, bastante austera.
Uh-huh. Sí. Y aparte, bueno, escuchar una nota y escucharlo hablar a Thom Yorke es muy raro. O sea, tiene, no sé, es un tipo muy, muy raro en general.
Son todos raros.
Es un engendro, así. Pero bueno, una vez escuchaba poner un programa de rock y decían que si querés arruinar tu cumpleaños, probablemente tenés que invitar a Thom Yorke porque se pone en una esquina, te apaga la luz y se queda ahí. O sea, por la forma y las actitudes que él tiene para con la prensa, para con la gente. Y no sé si en su vida diaria será así, pero es muy raro escucharlo. Pero igual es muy rico escuchar a Thom Yorke hablando. O sea.
Sí, es una persona que dice realmente lo que piensa, a mi parecer.
Sin filtros.
Sin filtros, si no le interesa contestarte esa pregunta, no te la contesta, porque por ahí le parece una banalidad lo que le estás preguntando, entonces directamente no te la contesta.
Bueno. Inclusive escuchando algún reportaje de Kid Dale, directamente dice lo hicimos por el dinero, o como lo que primero que le viene a la mente, o sea, no tiene problemas. No tiene ese filtro que tienen otros artistas para parecer carismáticos, nada. Él se planta desde un lugar y la verdad, o sea, me parece fenómeno.
Sí, creo que eso del dinero, me lo habías comentado hace un rato. Y creo que va porque como era un disco tan raro, en un momento se corrió el rumor de que ellos lo habían grabado así nomás, en un disco que grabaron así nomás, que era porque lo tenían el contrato ahí y tenían que grabar un disco. Pero supuestamente, y según ellos han contado, eran el disco que querían grabar, era ese. Se habían cansado de tocar todo el tiempo la guitarra.
Sí, a mí personalmente mucho no me interesa cómo es la personalidad, ¿no?, del cantante de Radiohead, sino más que nada me interesa su producción artística. Es una banda que también me gusta mucho. Y me quedó picando el tema de la prensa inglesa cuando vos presentabas la banda al principio de tu puesta. Desde un lugar muy importante la planteabas, ¿no es cierto? Como lo determinante que es la prensa inglesa en cuanto a la salida o no de una banda al ámbito comercial o al público más masivo, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto tiene influencia que te dé el OK? ¿Hasta qué punto tiene importancia que a la prensa inglesa le guste?
Sí. Y la importancia que tiene lo de Radiohead, que a pesar de las críticas negativas que tuvo, le demostraron a la prensa que en realidad eran una banda increíble.
Claro, digo,
lo hicieron al revés.
Lo planteo desde ese lugar porque según la apuesta que vos haces, cuando el público acoge el material de Radiohead como un material de calidad, le gusta, ahí la prensa inglesa se da vuelta y termina apoyando a Radiohead. O sea, sí, hay sí. como una cuestión comercial. Si llevan gente, si mueven guita, tenemos que estar con ellos.
Claro, pero esto entre la prensa y entre las discográficas estadounidenses e inglesas ha pasado mucho. Los ingleses pretenden ser lo que están más a la vanguardia y al mismo tiempo los norteamericanos pretenden hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando Led Zeppelin va a cruza el océano y va a Norteamérica, toda la prensa norteamericana los trató muy mal, todos decían que era una pésima banda y porque traían algo nuevo. Creo que es por ahí. Hay toda una discordia entre
claro, directamente,
Estados Unidos a ver quién es el más vanguardista.
Sí, pero más allá de eso, el mercado como que está ya armado. Entonces, si vos entras en la estructura a replicar algo que ya sabés que es una fórmula que funciona, obviamente la crítica va a ser a favor tuya. Cuando venís con una propuesta totalmente rara, difícil de copiar, como es Radiohead hasta hoy en día, es muy digamos, más allá de que les costará digerirlo o pensarás que es algo realmente raro para el mercado, que puede llegar a no funcionar, directamente lo matan. Cuando ven que lo acoge el público, en realidad cambian su postura, es decir, es la vanguardia, es lo que viene.
Sí, sí, es más, cuando ni bien salió Creep, dijeron, es Nirvana inglés, y no tienen muy poco parecido con el grunge, salvo que...
Con Nirvana muy poco parecido.
Nada que ver.
Pero por eso digo, ¿qué importancia tiene que a la prensa inglesa o a la prensa inglesa no le guste, ¿no es cierto? Me parece que ahí son otros elementos los que juegan.
El mercado en general creo que es así. O sea, los que dicen que saben, en realidad, o sea, copian, ya te marcan el rumbo que tienen que seguir las cosas. Cuando alguna estructura sale fuera de eso, es como que dicen, no, esto no va a funcionar, es una porquería. Cuando ven que eso en realidad se convierte en algo masivo, obviamente, hay que acoplarse a eso.
Claro, sí. Es como el tema del cine también, guiarse a veces por los críticos de cine, puede llevar a comerte un gran chasco.
Claro, sí. Igual, mira,
aparece el tema de la subjetividad.
Ahora que sacás el tema del cine, recomiendo a todos nuestros oyentes que miren los videoclips de Radiohead, busquen en internet y miren los videos. Son grandes videos, increíbles todos.
Sí.
Hay un video malo de Radiohead.
¿Cómo se llama el video en el que se mueven en cámara lenta y están
Street Fingers. Algo así, me parece. No me acuerdo.
Algo así. Después lo buscamos.
No
igual
soy muy también, bueno con el inglés. Ese sí, es mi tema.
Pero también el From the Basement de On the Raymond es buenísimo.
Es excelente. Es In Rival, tocado en vivo en los estudios Abbey Road. Hay muchas bandas que hicieron From the Basement. Así que es muy interesante. Así que no sé, ¿quieren escuchar un temita?
No.
A ver, dale.
Me quedó picando una cosa. Cuando vos hablabas de las letras del disco que más te gustó, que me olvidé cuál era el nombre.
Ok, Computer.
Coincido.
Sí. Me hacías acordar a Noam Chomsky cuando describías de qué trataba el contenido, de la globalización, de tan así.
Claro, por ejemplo, el primer...
O vos lo tomás más de ese lado.
Sí. Es un disco pura, exclusivamente, es una obra conceptual. Por ejemplo, el primer tema... se llama Sherman Carr, habla sobre un auto alemán y cómo el airbag funciona y cómo eso, el airbag funciona en todo el mundo.
Sí.
Y cómo todo eso nos ata y nos convierte en iguales personas ante un choque, por ejemplo. Entonces se plantea desde ahí la alineación. Hay otro tema que habla de la muerte, o sea, la muerte en cuanto a una persona suicidándose a través de un puente. En todo el mundo se puede suicidar.
Sí.
Puede llegar a pasar. No Surprises es un tema que habla, ahora lo vamos a pasar, pero es un tema que habla donde ellos le dicen a los gobiernos, ustedes no nos representan a nosotros, no queremos sorpresas, no queremos alarma, no queremos guerra. Pero cómo todo ese mundo globalizado te lleva a tener sorpresas, a que haya alarmas, a que haya guerra. O sea, todos estamos pasando por lo mismo. De eso hablaría un poquito así.
Un tema bastante conceptual dentro de una banda que, bueno, es característico. Para mí es una banda, o sea, que no es difícil de digerir, pero sí es una música rara, qué sé yo. Hay cosas del mercado inglés que a mí me parecen raras, pero yo Karma Police lo escucharía una vez por día el resto de mi vida. Son temas así como que te marcan. A mí por lo menos OK Computer me parece uno de los grandes discos de mi vida.
Claro, sí, sí.
Fuerte.
Mío también, ¿eh? Para mí es uno de los grandes discos de la historia. Sí. Uh-huh. Así que bueno, ¿nos vamos escuchando un temita?
Dale, vamos a escuchar un temita y después vemos con qué seguimos. No surprises. Bueno, volvemos a Pretérito Plus Juan Perfecto con un pedido de ayuda que, bueno, está circulando aquí en los estudios de la radio. A Maru y a Matías anoche se les quemó la casa. Ellos y sus dos bebés de 2 meses y su nene de 2 años se quedaron sin nada. Necesitan de nuestra ayuda. Acércate con lo que puedas a la panadería El Angelus, Rubén Darío, esquina Argentinidad. Comunicate con Maru o Matías al 1568 54 74 47 o con Vero al 1564 75 99 30. Bueno, les ha pasado algo terrible a esta familia, así que aquel que pueda dar una mano, les vuelvo a repetir los números por esas casualidades, si tiene algo para anotar, estaría buenísimo. Comunicarse con Mari y Matías al 1568 54 74 47 o con Vero al 1564 75 99 30. Así que bueno, hemos escuchado un temita de Radiohead, No Surprises. Así que vamos a redondear un poquito el programa. Hemos arrancado con el editorial, arrancando un poco con el joven Manos de Tijera, hablando un poquito de la educación. Así que, bueno, seguido a eso hemos estado divagando un poco y diciendo, bueno, de lo que hemos venido disfrazados cada uno. Hemos hecho una recopilación de distintas noticias que nadie les da importancia, solo nosotros. Así que haciendo un resumen.
¿Cómo
que
nadie les da importancia?
Excepto
yo pensé
nosotros.
Que eran las noticias del mundo.
No, creo que nos parecieron interesantes a algunas personas.
Sí, se puede llegar a tomar como las noticias que en realidad no nadie quiere decir. Y bueno, alguien las tiene que decir y las decimos nosotros.
Las noticias ocultas.
Exactamente, y hemos hablado
son las noticias que oculta la ultra de los ultraderechistas.
Exactamente.
Dueños de todos los medios. Bueno, y no las ocultan, nosotros las decimos desde una humilde radio.
¿Y la decimos por qué? Porque nos sobran bolas, exactamente. Tienen razón. Así que bueno, después hemos estado hablando de Radiohead, que del disco OK Computer y de la globalización. Y seguido a eso nos hemos quedado sin internet acá en el espacio.
¿Viste?
Colapsó la computadora.
Esto por decir las noticias que nadie quiere decir, nos cortan internet. Nos
y
cortan
por meternos
todo.
Con la globalización, obviamente. Así que bueno, nos hemos quedado acá en Bavia. Sin...
No solamente nos han cortado internet porque nos metimos con las grandes redes mundiales de comunicación, sino también por algo que vos te olvidaste en el resumen que hiciste del programa de hoy, que fue el tema de la comida vegetariana. Sabemos muy bien que hay todo un poder económico encabezado por los ganaderos, uh-huh. ¿Sí? Que incentivan al pueblo argentino a comer achuras, a comer churrascos, a comer todo tipo de embutidos, ¿sí? Uh-huh. Y saben muy bien que fomentando la alimentación vegetariana, ellos perderían un gran porcentaje de sus ingresos. Por lo tanto, me parece que han hecho una alianza con las grandes redes de internet mundial para que hoy nosotros, en Pretérito Pluscuamperfecto, estemos sin internet y sin saber en este momento qué mensaje nos están mandando nuestros oyentes desde sus casas.
Sí, yo quiero, vamos a decir la verdad, hay que sumar a todos los actores que hacen que todo esto no nos esté funcionando. O sea, vos acabás de nombrar a uno. Otros son estos grandes productores farmacéuticos de antiácidos.
Ellos también estarían contra nuestro.
Sí. ¿Alguna vez tuviste que tomar un antiácido después de comer lechuga?
Es verdad.
¿Viste? ¿Cómo cierra todo?
Es verdad.
Pero bueno, más allá de eso, también hay que sumar un tercer factor a esto, que ha venido con una especie de amenaza. Que sí. Del otro lado del control habría gente que estaría complotando en contra nuestra, según uh-huh. distintas fuentes que nos han hecho llegar, y algún tipo de otra amenaza que nos ha dado un indicio mucho más preciso. Sí,
sí. Sería como el mediador entre el gran poder y nosotros.
Exactamente, y que bueno, nos está cavando la tumba desde temprano.
¿Cómo?
Vamos a decirles qué pasó, porque el operador nos dijo que cuando llueve, los días que llueve, ese programa deja de existir.
Sí, y eso nos preocupó.
Y nos ha llegado, antes que se corte internet, nos ha llegado un mensajito de un oyente que nos decía que lo vio haciendo el baile de la lluvia, a propósito lo está haciendo.
Ajá, claro, y ahora no tenemos internet, tampoco podemos ver los informes de los oyentes que delatan
esas actitudes que ha tenido, y no es... Es para recalcar un dato que no tampoco es menor. El CPU que tenemos, que tenemos el monitor de este lado, está del otro lado,
sí,
al lado de él.
Nos controla todo.
Básicamente.
Si quiere nos apaga y no hablamos más.
Sí, sí, sí. Y el jefe de piso estaría complotado con él.
Se vendió.
Eso sería un dato comprometedor. Yo ahí ya no me meto. ¿Sí? Yo creo que puede estar haciendo un gran efecto esto de cortarnos internet.
Sí.
El golpe es duro, sabiendo que José tiene como mayor vicio
actualizar los estados en Facebook.
Actualizar sus estados, poner comiendo con los chicos,
sí,
andando en bicicleta, mirando una peli. En este momento
yendo
José comienza a temblar, ¿sí? Y ellos están gozando porque saben que estamos sufriendo, ¿sí? Que el programa se desequilibra.
Sí.
Es terrible cómo todo empieza a cambiar cuando no hay internet.
Esto no va a quedar acá, cuando llegue a casa lo voy a tuitear.
Sí, vos tomás las medidas que sean necesarias porque estás en todo tu derecho.
Sí. Vivimos
sabemos,
en democracia.
¿Sí? Sabemos que este es un duro golpe para vos y yo creo que este puede ser un buen momento para que el joven Manos de Tijera se reivindique y se amigue con vos, ¿sí? Se solidarice con vos. Si el joven estás escuchando, joven Manos de Tijera aquí, José, la está pasando muy mal. Nosotros somos testigos de esto que está pasando en la radio y te pedimos solidaridad con él.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y yo pido a mis 3.125 contactos que se solidaricen conmigo también. Así que bueno, seguramente cuando llegue a casa actualizo mi estado en Facebook y bueno, sí. Y seguimos.
Yo lo que puedo hacer es convidarte a que te sumes a mi huelga de hambre. Si te interesa combatir.
No, que tenés los huesos ya como para hacer un xilofón casero más o menos. Así que la verdad, bueno, te tiene mal todo.
Sí, yo ya situación. Me acostumbré a verlo tan flaquito, así
sí,
que ya...
Sí. Yo le he regalado pantalones con prácticamente 20 centímetros de elástico. Se le quedan colgados en el sacro y le quedan muy lindos igual.
Quiero agradecer a mi mamá por buscar ropa de cuando yo tenía 7 años, 6 años y entregármela.
Pero,
para que hoy puedo utilizarla.
Yo vi fotos de vos a los 6, 7 años.
Sí, pero bueno, la chico un poquito. Sí, era regordete. Era un muchacho regordete. Sí, pero bueno, le dio una
especie de muñeco de nieve.
Tenía mi gracia.
Sí.
Pero bueno.
La gente cambia y después se huelga de hambre.
Sí, claro. Obviamente. Y bueno, pero estás manteniendo la figura, así que la figura cadavérica que te caracteriza en este último tiempo, así que... Que bueno, vamos a pasar a dar los saludos a nuestros oyentes. Sí. Antes de que se nos corte internet, desde Córdoba, Federico Maldacena nos había mandado unos saludos. Saludos para nuestros oyentes como Silvia Sánchez. Los chicos de Línea de Tres nos saludaron la semana pasada y nos olvidamos de saludarlos a ellos. Así que bueno, están los lunes.
Sí, la semana están escuchando.
Ahí se quedaron escuchando hasta que los saludemos.
Nos estaban escuchando porque nos mandaron...
Ya pueden, después pueden irse a sus casas.
Tranquilamente, ¿no? Claro. No, igual nos estaban escuchando, estaba confirmado los chicos. Así que bueno, un saludo para ellos. Están los lunes en esta radio, si no me equivoco, a las 9 de la noche. No quiero pecar inocente, pero creo que es a las 9 de la noche. Así que bueno, Bruno, como siempre, desde el otro lado, tirándonos buena onda.
Sí, que no sabemos si Bruno nos invitó a comer o no, porque no tenemos internet para verificar eso. Bueno,
porque nos iba a pasar por...
él nos escucha, así claro. Que Bruno, estamos yendo.
Sí. Nos iba a pasar inbox la dirección, así que no sabemos. Y al señor Fernando Ochoa, que bueno, hoy vinimos y estaba acá presente como todos los martes.
Sí. Con toda su sabiduría, toda su información y todo.
Sí, estaba la luz apagada y no había nadie, pero suponemos que estaba, así que...
Bueno, tenemos un mensaje, la señorita Silvia Sánchez quería utilizarnos como portavoz, si no recuerdo mal, había dejado un mensaje en Facebook diciendo que...
Arrancaban las inscripciones en la Universidad de Moreno, arrancaron ayer y hasta el 23 del mes que viene se pueden inscribir. Así que todo aquel que quiera puede entrar a la página web de la universidad y ver las distintas carreras y, bueno...
Anotarse.
¿Vos ya te anotaste, Fede, en alguna?
Sí, pero no en la Universidad de Moreno.
Está haciendo corte y confección en una de las pocas escuelas agrarias de la zona.
Ah, mira, qué bien. Sí. Interesante. Sí. Interesante, aparte para mí que ahora tengo que tener ropa nueva debido a mi delgadez.
Sí, y es muy útil porque, viste, yo no sabía, pero bueno, una vez que me anoté, lo supe, que las cabritas no tienen la barbita así porque nacen así. ¿Por qué? Hay uno que estudia corte y confección.
Y les hace la barbita a las cabritas.
Voy a trabajar de eso.
Ah, bueno, bien. Qué interesante, envidio.
Qué poco mercado vas a tener, pero bueno, supongo que si te vas al altiplano, más al noroeste...
También nos puede hacer a nosotros. Mirá, vos sos medio cabrita.
Yo soy el cabra. Y no el de las manos de Filippi. Así que bueno, nos vamos a despedir entonces. Hasta la semana que viene, Federico Bayot.
Hasta luego, chicos.
Hasta la semana que viene, Leandro Greco. Chao, quédense que vienen de Mentes del Rock. Los vamos a dejar con un temita de Porcupine Trick. Para seguir con este tema de la globalización y todo, así que nos vemos la semana que viene y vamos a ver con qué los sorprendemos. Hasta luego, quédense en esta radio que ya viene de Mentes del Rock. Hasta luego. Terminally botched.
Sex is gathered from the just another one of all the empty ones.